Dios, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por lo que haces adentro de nosotros cuando te cantamos. Tú eres muy bueno, muy grande. Y ahora, Dios, te pedimos que tú nos hables de la misma forma que nosotros te hemos estado hablando por medio del canto, que tú nos hables por medio de tu palabra. Que podamos escuchar tu voz. En tu nombre oramos. Amén. Okay, hemos estado estudiando el libro de... ¿Todo junto? El libro de Gálatas es una carta que fue escrita a algunas iglesias en la región de Galacia por el apóstol Pablo hace muchos años. Y en esa carta él contesta la pregunta: ¿qué te hace ser bueno? ¿En qué bases lo bueno o lo malo que eres? Y él dice que hay dos cosas que uno puede dar sentir en nuestro ser y delante de Dios, de que somos buenos o malos, o por lo que haces, por tus obras, por cumplir con la ley de Dios, por ser una buena persona, o por lo que hizo Jesús, por su vida perfecta y muerte no merecida y resurrección de la muerte. Nosotros entrando en Él podemos ser la justicia, la perfección de Dios en Cristo, o por mis obras o por las obras de Jesús. Y lo que Pablo dice es que por nuestras obras nadie puede ser justificado delante de Dios, nadie puede ser perfecto delante de Dios. Pero, no obstante, nosotros, nuestra tendencia es tratar de ser buenos por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por portarnos bien. Yo puedo hoy hablar de eso, de que no es por mis obras y por la obra de Jesús y no sé qué, no sé cuánto, y después hoy duermo y mañana amanezco otra vez pensando quién soy yo, cuánto valgo yo, qué tan feliz está Dios de mí, depende de cómo me porto hoy. Más vale que yo me porte bien. Todos nosotros, por naturaleza, tenemos la tendencia de basar nuestra identidad, lo que somos, lo que valemos, lo que somos delante de Dios en nuestras obras. Y el problema es, cuando hacemos eso, cuando basamos lo que somos delante de Dios, en que también nos portamos con Dios, en nuestras obras, en obedecer la ley de Dios, mire, Dios, empezamos a ver a Dios como un capataz celestial. ¿Sabe qué es un capataz? Es el que andaba atrás o anda en los lugares donde hay esclavos, el que andaba atrás de los esclavos, latigándoles, diciendo más trabajo, más trabajo, más trabajo, no han hecho suficiente, ha sido perezoso, ha sido dejado, te voy a pegar, es el que da trabajo al esclavo y exige de esclavo su trabajo y siempre está exigiendo más y siempre está castigando por el trabajo que no hace. Nosotros, cuando basamos nuestro bienestar delante de Dios en lo que hacemos, empezamos a ver a Dios como un capataz celestial, un capataz celestial y nosotros sus esclavos, un capataz que pide mucho y ve todo, un capataz que nos carga con trabajos y tareas, y cada vez que sentimos que estamos superando y mejorando y cumpliendo con lo que sabemos que tenemos que hacer, de repente, ¡pum!, otro, y vamos a la iglesia y nos dice otra cosa, y leemos la Biblia otra cosa, y un capataz que nos da orden tras orden tras orden, y son órdenes laborosos, y nunca podemos cumplir con lo que Él pide, y más que cumplimos con lo que Él quiere, menos gozo tenemos en la vida, más aburrida se pone la vida, más miserables somos. Y Él viendo todo, no castigándonos por nuestra desobediencia, como un capataz celestial que ve todo y nos carga de trabajos. Y nuestra reacción cuando vemos a Dios así es o huir o correr a Dios o huir de Dios. Cuando vemos a Dios como un capataz celestial, nosotros corremos a veces, algunos corremos a Dios, tratando de agradarle, tratando de trabajar, hacer todo lo que podemos hacer para que Él esté feliz con nosotros y no nos castigue, para que no nos castigue más, para que todo salga bien. Si yo me porto bien, Dios, si tú tienes esa mentalidad, si yo me porto bien, tú vas a estar feliz conmigo. Eres una persona que corre al capataz, tratando de agradarle, tratando de tranquilizarlo. Y a veces nosotros hacemos lo opuesto. Ni en vez de correr a Dios, huimos de Dios. Tratamos de escapar de Él, de sus órdenes, de sus exigencias, de sus castigos. No queremos nada que ver con Dios, porque más que vemos de Dios, más sabemos que tenemos que cambiar. Vivimos corriendo a Dios, huyendo de Dios. Vivimos con un temor de Dios, un temor de sus órdenes, de sus leyes, de su voluntad, porque sabemos, por eso quizás muchas veces no leemos ese libro, porque sabemos, más que leo eso, más me doy cuenta de lo que Él quiere que yo haga, y más que yo me doy cuenta de lo que Él quiere que yo haga, menos gozo, menos diversión, más aburrido voy a hacer, me va a arruinar la vida. Él me pide más y más y más. Tememos a Dios, a sus órdenes, y tememos a sus castigos. Sentimos que en cualquier momento nos va a caer encima, porque lo merecemos, y lo sabemos que lo merecemos. Sentimos que en cualquier momento Él nos va a castigar, que algo malo va a pasar, porque somos malos y merecemos que Él nos castigue. Entonces nos escondemos de Dios, nos escondemos de Dios por dos razones: para escapar de sus órdenes y escapar de sus castigos. Si Él no ve lo que yo estoy haciendo, por eso cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿Encendemos las luces y contamos a todo el mundo y ponemos en Facebook? No. Lo escondemos, apagamos las luces, no lo contamos a nadie. No, yo no hice eso, yo no estaba ahí, yo no conozco a esa persona. ¿Por qué? Porque escondiendo las cosas que pensamos, tal vez Él no se va a dar cuenta, porque está tan ocupado con los demás y yo soy pequeñito aquí, Él no va a ver lo que yo hago. Nos escondemos de Dios, también de sus órdenes. Porque es como, bueno, lo que yo hacía cuando yo era niño. Yo soy el mayor de 9 hermanos y... siendo el mayor de 9, había mucho trabajo que hacer en la casa. Y todos los días era de barrer, era de trapear de rodillas, porque esos trapeadores no pueden trapear tan bien como una persona de rodillas. Entonces, de rodillas trapeando con el Lysol y con el trapo en la mano. Yo sé, era horrible. Yo entiendo, tu compasión, yo siento tu compasión, la lástima que tienes. Y lavando los trastes, guindando, mira, 9 hijos, la mayoría de ellos en cualquier momento están en pañales, y pañales de tela, pañales que se lavan en la máquina y se guindan afuera. No entiendo por qué. A mí me gusta la máquina de secar, pero bueno, hay otro propósito. Entonces, cientos y cientos y cientos de pañales todos los días, guindándolas y sacándolas y doblándolas. Ahora grande, con una casa y una familia, un trabajo, una iglesia, yo estoy en descanso. Entonces, ¿qué hacía? Porque cada vez que miraba a mi mamá, era más trabajo, obvio. Entonces, ¿qué hacía? Me escondía, buscaba rinconcitos donde yo podía fingir que no oía y donde no me podía encontrar y donde no me podía ver, y me escondía ahí con mis libros leyendo, porque si me encontrara, ¿qué iba a pasar? Me iba a dar más trabajo, me escondía de ella. Lo mismo hacemos con Dios. No voy a la iglesia, no leo la Biblia, no hablo tanto con Él, no pienso tanto en Él, porque más que estoy cerca de Él, más me va a dar que hacer. Nos escondemos del capataz celestial y terminamos resintiéndolo. Lo resentimos porque siempre está exigiendo, siempre quiere más y siempre quiere más, y nunca podemos satisfacerlo. Lo resentimos porque... nos da dolor, porque nos hace pagar por todo lo que hemos hecho. Porque sabemos que cuando cosas malas pasan, pensamos que es por pagar por algo malo que hemos hecho. Y resentimos a Dios, y por resentir a Dios, no le obedecemos. Porque soy tú, pero yo no obedezco a alguien a quien yo resiento. Yo evito, yo huyo, yo temo, yo resisto, pero no me someto a esa persona. Y nosotros desobedecemos a Dios cuando lo miramos como ese capataz celestial. Y la idea grande del pasaje que vamos a leer hoy es que en Cristo nosotros somos hijos de Dios. En Cristo podemos ser hijos e hijas de Dios. En Cristo podemos ser no esclavos, sino hijos, hijas de Dios Todopoderoso. La diferencia entre el hijo y el esclavo es grande. El esclavo es aceptado por sus obras, por lo que hace. Su estado con su amo depende de cuánto cumple con las exigencias de su amo. El estado del hijo depende de qué? De que es hijo. No importa cómo se porte, es hijo. Y su estado en la familia es porque es hijo. Y no siempre reflejamos eso a nuestros hijos, pero así es como debe de ser y así es como es con Dios. A veces cuando tengo la mente bien, porque muchas veces yo como cualquier persona humana, yo hago a mis hijos sentir que yo estoy tan feliz con ellos como sus acciones merecen. Pero a veces cuando estoy pensando bien y tengo la mente bien puesta, les digo, hey, ustedes saben que los amo. ¿Sí? ¿Y saben por qué los amo? Y a veces me dicen, no sé. A veces dicen porque me porté bien. Y a veces cuando tengo la mente bien puesta les digo, los amo porque son mis hijos. Solo porque son mis hijos, no porque se porten bien o ni mal, eso solo porque son mis hijos. No ignoro cuando se portan mal ni cuando se porten bien, pero los amo porque son mis hijos. Y así es la diferencia entre un esclavo y un hijo. Un hijo es hijo, tiene un puesto, es amado, es aceptado por su padre, solo porque es hijo, no por lo que hace o por lo que no hace. La ley nos da esclavitud, nos esclaviza. Confiar en Jesús nos hace ser sus hijos. Vamos a leer el pasaje donde sacamos esa idea. Es uno de los mejores pasajes de Gálatas. Hemos trabajado con pasajes difíciles, con secciones que nos ha hecho pensar. Ese es uno de los buenos pasajes de este libro. Entonces hoy vamos a leerlo. En 24:3, Gálatas 3, 24. Lo voy a leer de una sola y después regresaremos y lo examinaremos un poco más a fondo. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta que es la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas fundamentales del mundo. Pero cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. En el verso 22 dice, donde terminamos la semana pasada, la ley, la exigencia de Dios, la voluntad de Dios, era una guía que nos llevaba a Cristo. El propósito de la ley de Dios es enseñarnos nuestra necesidad de Salvador, es enseñarnos que nosotros no podemos cumplir con la ley, que nosotros no podemos ser perfectos delante de Dios por nuestro propio esfuerzo. Entonces necesitamos a alguien que nos salve, a alguien que nos rescate de nuestra propia rebeldía. La ley nos enseña de nuestra necesidad de Jesús, de Salvador. En el 25 dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Ahora que ha venido la fe, tú dices, espérate, cuando él escribió eso, él habló de que Abraham fue justificado por la fe hace muchísimos años, a principio de la historia de Dios y la creación, casi a principio. ¿Cómo es que ahora ha venido la fe? Él está hablando, en eso está haciendo referencia de que ahora ha venido Jesús, ahora ha venido el Salvador, el Mesías, y por confiar en Él, nosotros podemos ser perfectos delante del Padre. Ahora que ha venido el Mesías y podemos poner nuestra confianza en Él, ya no estamos bajo guía. ¿Cuál era el guía? Recuerda el verso antes, la guía era la ley de Dios. Era el sistema de que tú tienes que cumplir con todo para estar bien con Dios. Ya no estamos bajo ese sistema porque podemos poner nuestra fe en Cristo. En el 26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Que cada persona que ha puesto su confianza en Cristo, que ha tomado su decisión de seguir a Jesús, cada persona que ha decidido seguir, entregarse a Cristo, es hijo de Dios. Y ya no es esclavo, ya no es una persona que tiene que luchar solo para tener un poco de aprobación de Dios, ya no es una persona que está afuera tratando de agarrar un poco del favor del Padre, sino que es hijo de Dios, adoptado por Dios. Imagínense, Dios pudo haber hecho un sistema donde Él perdona a gente rebelde como nosotros y nos deja aquí como a la orilla de su reino. Pero Él dice, no, te voy a perdonar y te voy a poner en mi familia. Vas a ser perdonado ahora por tu hermano mayor, por Jesús, y vas a ser mis hijos. Es la relación más cercana que nosotros podemos tener con Dios, con el Padre, de Padre e Hijo. El 27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y ahora Él dice, ¿cómo nosotros podemos ser parte de la familia de Dios? Y Él está hablando de, en el 26 dice, los que, perdón, en el 26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, que han puesto su fe en Cristo, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Está diciendo que en el momento de tomar la decisión de entregarte a Cristo, de aceptarlo como tu Salvador y tu Señor, que Cristo te cubre y que tú estás literalmente en Cristo, y cuando Dios te ve, Él no te ve a ti, sino que ve a Cristo y te ve a través de la perfección de su Hijo. Y tú eres, tú con todos tus problemas y tus pecados, yo con todo lo malo que soy, cuando estamos en Cristo, Dios ve a Cristo en vez de nosotros. Y eso ocurre en el momento que tomamos la decisión de seguirle. Y por eso que Él menciona el bautismo. Dice, todos los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y por tantas cosas que se enseña de bautismo hoy día, uno esperaría que él hablara un poco más de bautismo, explicando el significado. No lo hace, ¿por qué? Porque en su tiempo, el bautismo, todos sabían, todos los cristianos sabían que el bautismo era parte de tomar la decisión de entregarse a Cristo. Es lo que hacía un adulto cuando estaba listo para entregarse a Jesús, como en Hechos 2:38. Arrepiéntense, tomen una decisión en su corazón y bautícense. Sellen la decisión por ser inmergido en agua. Y Él dice, los que tomen esa decisión son hijos de Dios, porque están en Cristo. Y eso es lo grande de esa decisión, porque mire, hay muchos cambios que uno hace antes, quizás hay muchos cambios que uno debería de hacer después, pero en ese momento que uno toma la decisión de arrepentirse, bautizarse, de entrar en esa relación con Cristo, en ese momento es de pasar de un lado al otro, de ser esclavo de Dios y solo ser tan bueno como tus obras son delante de Dios, y no son nadie puede decir que sus obras son tan buenas, a ser un hijo o una hija amada por Dios, con Dios como su padre. Cambia todo en un momento a otro cuando toma esa decisión. En el 28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Empieza a mencionar todas las distinciones de clase, de sociedad y de las cosas que separaban a la gente en el día de ellos. El judío y griego, las diferentes razas, el linaje, de todas las cosas que en el día de ellos separaban a la gente. Él está diciendo, no que no existen las diferencias, sino que es ser unido en Cristo. Ser hijo de Dios, ser hija de Dios, nos da una identidad que es más grande que todas las otras identidades que nos separaban. Que tú eres de ese color y él es de ese color, y que él es de aquí, que de allá, que gana tanto, que gana tan poco, que tiene tanto, que no tiene, que aquí, que allá, que es hombre, que mujer, que aquí, que allá. Estar en Cristo, ser hijo de Dios, es una identidad, es un puesto que es mucho más grande que cualquier otra cosa que uno podría alcanzar en la vida, que nos da un puesto especial, tan especial que no importa qué tan grande ni pequeño somos, ser hijo de Dios es más grande que todo. Y si ustedes son de Cristo, el 29, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En Cristo nosotros, por ser hijos de Dios, nosotros recibimos la promesa que Dios dio a Abraham al principio. Y después Él trata de explicar, él explica en el capítulo 4, verso 1, le explica por qué los que seguían a Dios antes y tenían una relación con Dios en casi toda la Biblia. Si tú dices, ¿qué tiene que ver conmigo esto? No tanto, pero tiene que ver con toda la historia de la Biblia. Cada vez que lees el Antiguo Testamento y tú puedes decir, ok, leer esto y decir, yo puedo ser hijo de Dios hoy día, y ellos, Abraham, Jeremías, todas esas personas, eran o no eran hijos de Dios. Él explica que ellos antes no habían llegado al nivel de ser hijo en toda su plenitud como nosotros hoy podemos ser por estar en Cristo. En el verso 1 dice, pues, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente de siervo, de esclavo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Entonces, en una casa, si tienes el hijo de esclavo, el hijo de dueño, cuando son chiquitos, no hay mucha diferencia, aunque uno tiene, en teoría tiene todo, no tiene nada, su nombre no está en la tarjeta de crédito, su nombre no está en el título de la casa, no puede hacer nada hasta que sea grande y recibe todo, sino que está, okay, así en el verso 3, así también nosotros, mientras éramos niños, o sea, las personas que vienen antes de Cristo y buscaban a Dios antes de Cristo, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, bajo la ley, bajo la carne. Pero cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús nació bajo el sistema de la ley, bajo ese sistema que Él tenía que cumplir toda la voluntad de Dios para estar bien con su Padre, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Jesús vino bajo la ley, se sometió a la ley de Dios para redimir a nosotros, para que nosotros no tuviéramos que ser esclavos a la ley de Dios, para que pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Entonces, Él obedeció a la ley porque nosotros no podemos obedecer a la ley. Él murió en la cruz pagando el precio por nuestra desobediencia a la ley. Y por hacerlo, Él redime a los que entran en Él de ser esclavos de la ley de Dios para que puedan ser adoptados como hijos de Dios. Y después, miren lo que dice aquí. Y por ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Dios dice, ustedes son hijos. Y cuando entran en el agua y salen del agua, cuando están tomando su decisión de seguir a Jesús, parece que la persona que sale es una versión mojada de la persona que entró en el agua, que es la misma persona. Y una vez que se seca, ya la misma persona, no se ve diferente para nada. Pero Dios dice, yo pongo mi Espíritu Santo adentro de ti para que tú puedas saber que eres mi hijo, para que tú puedas saber que eres mi hija, para que cuando me hablas tú sientes la conexión conmigo, para cuando tú cantes, tú sientes, para cuando lees la Biblia, tú sientes que tu Padre te está hablando. Yo pongo mi Espíritu Santo en ti para que tú puedas sentir la conexión conmigo. Y para que mi Espíritu Santo te diga, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, para que te conecte con el Padre. Eso es increíble, eso es algo que esclavos no tienen, pero los hijos de Dios sí lo tienen. Por lo tanto, ya no eres siervo o esclavo, sino hijo. Si hijo, también heredero por medio de Dios. Dice, si tú entras en Cristo, si tú estás en Cristo, no eres esclavo. Tu estado con Dios no depende de cumplir la ley de Dios. No. Dios no es tu capataz celestial buscando castigarte, buscando hacerte pagar por no cumplir, dándote más órdenes y más tareas. Él es tu Padre quien te ama. Y tú eres su heredero. Tú recibirás todas sus promesas, las promesas que Él da a sus hijos. Eso es increíble. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si en Cristo podemos ser hijos de Dios, si en Cristo somos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. ¿Qué significa para cada quien? Eso depende. Yo voy a leer algunas aplicaciones. Entonces, trabaja conmigo en esa parte porque eso significa algo diferente. Vivir más como hijo de Dios depende de algo diferente por cada quien, dependiendo por cómo estás en tu relación con Dios. Y yo no sé dónde están todos en su relación con Dios. Entonces, escucha las diferentes aplicaciones y deje que el Espíritu Santo te diga, esa es la aplicación para ti. En primer lugar, vivir más como hijo de Dios es acercarte en vez de huir. Acercarte en vez de huir. Tal vez nunca has tomado tu decisión propia de entrar en paz con Dios, de ser hijo de Dios, de entregarte a Jesús, de aceptarlo como tu Salvador y tu Señor. Y cuando tomas esa decisión, cuando te arrepientes y cuando te bautizas, Dios te acepta como su hijo. Es una decisión que te cambiará la vida. Y en esa comunidad, si tú necesitas tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, hey, yo quiero tomar mi decisión, quiero entregarme a Jesús, y te guiaremos por tomar el proceso de arrepentirte, bautizarte, para que tú puedas ser hijo o hija de Dios. Tal vez has tomado esa decisión, y tú dices, ok, ¿para mí qué hago? Bueno, ahí es donde vienen las diferentes opciones. Uno, vives más como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios o hija de Dios, vives más como hijo o hija de Dios por agradecerle en vez de resentirlo. Agradecer en vez de resentir. Tal vez tú resientes a Dios y nunca lo dirías en voz alta, mucho menos un domingo en la iglesia. Pero cuando al principio, cuando yo estaba hablando de cómo tememos a Dios y huimos de Dios y sentimos que Él solo nos quiere castigar y dar órdenes, tú sentiste esto, que tú tienes resentimiento por Dios, de Dios. La clave para ti de vivir más como hijo de Dios es empezar a agradecerle por haberte perdonado, agradecerte por haberte hecho su hijo, agradecerle por ser tu padre, agradecerle por amarte. Y por más que tú agradeces a Dios, que tú cantas y oras y tú dices gracias, vas a sentir el resentimiento que tú tienes en ese momento con Dios evaporando, dejándote. Tal vez para ti es aceptar su buena voluntad. Tal vez hay algo que Dios ha pedido de ti, que tú has leído en la Biblia y tú dices, yo sé que es la voluntad de Dios, lo he leído. ¿Y cuántas veces no hemos resistido? ¿Cuántas veces no he resistido yo a Dios? Y parte de vivir como el hijo de Dios es que yo tengo que decir, voy a aceptar la voluntad de mi Padre. No como lees que Él me está cargando con más que hacer y más que hacer, como que mi Padre que sabe mejor para mí, Él me está enseñando su voluntad y como mi Padre celestial, yo quiero someterme a Él. Vivimos como sus hijos cuando le obedecemos. Tal vez para ti es sentir paz en vez de sentir temor. Tal vez tú pases por la vida con mucha condenación, con mucha culpa, sintiendo que Dios está en cualquier momento, te va a dar, y algo malo va a pasar. Y aunque tú eres hijo o hija de Dios y tú has tomado tu decisión de arrepentirse, de bautizarse, pero tú sientes que Dios no está feliz contigo. ¿Cómo puede ser feliz contigo por lo que has hecho? Y tú no sientes paz con Dios, y vivir como hijo o hija de Dios es aceptar que estando en Cristo, tú eres la perfección de Dios. Y Dios está totalmente feliz contigo. Es dejar que su paz y su amor y su aceptación y su aprobación infunde tu ser. Uno más. Tal vez para ti vivir como hijo de Dios es buscarlo en vez de evitarlo. A veces nosotros vivimos, después de tomar nuestra decisión, vivimos como si no tuviéramos padre. Lo visitamos los domingos, a veces le mandamos una carta, pero no andamos tan cerca de Dios, no pasamos mucho tiempo con Él. Y piénselo, si has tomado tu decisión de seguir a Cristo y después nos alejamos de Dios y lo vemos los domingos, pero no pasamos nuestra vida con Él, piénselo que estamos perdiendo. Nuestro Padre es el Señor del universo, el Rey de todo, y Él nos ha invitado a hablar con Él en cualquier momento. A escuchar su voz por leer la Biblia, a meditar en lo que Él nos ha dicho, a tener una conversación con Él por medio de su Espíritu Santo, a ayunar para buscarlo con más intensidad, a obedecerle, escucharle y estar cerca de Dios. ¿Qué necesitas hacer tú para vivir más como hijo o hija de Dios? Mientras que pienses en esa pregunta, vamos a cantar a Jesús. La comunión está preparada a los lados. Si tu corazón está preparado, te invitamos a que compartas con nosotros. En la comunión recordamos y agradecemos a un Padre que dio a su Hijo mayor para que todos nosotros podríamos ser sus hijos amados. ¿Qué necesitas hacer para vivir más como hijo de Dios? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y cantar. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir como tus hijos. A entrar en esa relación contigo, a entregarnos a ti. Después de eso, de vivir cerca de ti. En tu nombre oramos. Amén.